El microscopio.
La doctora Miriam Virgolini es farmacéutica, bioquímica y doctora en ciencias químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, postdoc en neurotoxicología en la Universidad de Rochester y especialista docente e investigadora en neurotoxicología en la Universidad de Medicina Rutgers, Estados Unidos de Norteamérica. Es miembro de la carrera de investigador de CONICET.
Doctora Miriam Virgolini, bienvenida a El Microscopio. El tema del plomo es un tema complejo y cuando supimos que había dado una conferencia en el Congreso de Bioquímica de Córdoba, quisimos contactar contigo para que en principio nos cuentes cuáles son los efectos de la contaminación por plomo en los seres humanos.
Bien, la contaminación por este metal, en realidad el envenenamiento por plomo, se conoce desde hace más de 3.000 años atrás, al realizarse estos procesos que le llaman de copelación para aislar los metales preciosos en minerales que contenían plomo como contaminante. A partir de allí se fue describiendo a lo largo de los años algunos efectos tóxicos y en general la población afectada estaba circunscripta a la población industrial, es decir, aquellos trabajadores cuya ocupación implicaba el uso de plomo. Luego esto se fue tomando conciencia que la familia, el que vive con la persona que trabaja en las industrias del plomo, también podía verse afectado por el traslado de este metal en el calzado, en la vestimenta, etc. Se comenzó a tener conciencia también que las poblaciones, los asentamientos cercanos a las vecindades de industrias relacionadas al plomo o de fuentes de agua a la cual se liberaban los efluentes de estas industrias, también estaban en riesgo. Sin embargo, es desde hace 40 años atrás que se está tomando conciencia del gran peligro del plomo a nivel del sistema nervioso central y en poblaciones de niños cuyo cerebro aún no está desarrollado. Es allí donde radica la visión más contemporánea de la toxicidad del plomo. En cuanto a los efectos tóxicos, podemos circunscribirlos al sistema nervioso central, que en los niños produce alteraciones que van desde el edema cerebral a concentraciones muy altas, lo cual es bastante infrecuente en la actualidad, hasta alteraciones sutiles, más subclínicas, que solo se evidencian en momentos determinados de la vida. Por ejemplo, cuando estos niños comienzan el colegio y necesitan tener habilidades que el plomo afecta, como es atención, disminuye la atención, disminuye el coeficiente intelectual, provoca distractibilidad, irritabilidad, incluso disminución de la audición. Lo que en adultos se traduce en alteraciones en el sistema nervioso periférico, como una neuropatía que genera lo que se llama mano péndula o pie péndulo, que era muy característico, por ejemplo, de los pintores de más de un siglo atrás. Existen otros sistemas del organismo que son afectados por el plomo. Afecta a los riñones, afecta al sistema reproductor, produce hipertensión, a nivel gastrointestinal también provoca constipación y lo que se llama abdomen en tabla. Sin embargo, son los efectos hematológicos los más importantes desde el punto de vista del diagnóstico bioquímico. Lo que provoca es anemia microcítica hipocrómica por disminución de la síntesis del grupo M. Afecta a las enzimas implicadas en su formación, lo cual permite establecer lo que se llama un perfil plúmbico, medir no solo los marcadores de exposición, que en este caso estarían restringidos a la determinación del metal en sí, en sangre y también en otros tejidos u órganos donde se deposita, en los huesos o en órganos blandos, o por donde se excreta, como sería la orina, las uñas, los dientes, el cabello, sino que también nos permite determinar marcadores de exposición, que serían, por ejemplo, la actividad enzimática de estos catalizadores que están afectados por este metal, o también de sus sustratos o de sus productos.
¿Y cuál creen que es el origen de la contaminación en los niños que han estudiado?
En la pregunta anterior me refería a algunas posibles fuentes de contaminación de los niños. podemos decir que pueden provenir de contaminación a partir de la ocupación de sus padres en industrias relacionadas al plomo, la pintura, por ejemplo, la minería artesanal o la minería industrial, trabajar en alguna industria, por ejemplo, de batería, y también algunos hobbies, los que se manipulan en la casa, metales, incluyendo el plomo. Existen fuentes móviles que también están bastante restringidas en nuestro tiempo, que se originaron en el uso indiscriminado del plomo en las naftas como antidetonante. Este uso se ha ido reduciendo en todo el mundo. En Estados Unidos fue en la década del 70, en Argentina en 1996 se prohíbe el adicionarle plomo a las naftas. Sin embargo, el plomo al ser un metal persistente, que no se metaboliza ni en el ambiente ni en el organismo humano, ese plomo que fue liberado está depositado en el ambiente. Estos niños sufren un nivel de exposición al plomo presente en el aire, en el suelo, en el agua, contaminado a partir de sus usos industriales. Esa sería una fuente que ha perdurado en el tiempo. Las fuentes puntuales también hay que tenerlas en cuenta, y en el caso del estudio hemos identificado 3 o 4 niños que viven en el cinturón industrial de Córdoba o en barrios próximos a industrias de este metal. Es una contaminación que en este estudio presumimos proviene de la contaminación ambiental de plomo a partir de su uso en gasolinas.
Miriam, ¿existe un valor umbral a partir del cual se empiecen a manifestar los síntomas de envenenamiento?
A lo largo de los años, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han tomado conciencia del peligro de este metal y han ido progresivamente reduciendo los niveles de exposición o de contaminación en niños que se consideraban seguros, entre comillas, hasta ese momento. Así partimos de niveles de 60 microgramos por decilitro de plomo en sangre en los años 60 hasta la última reducción, que consideró que 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre ya puede producir efectos adversos sobre estos niños cuyo cerebro está aún no completamente desarrollado. Cabe aclarar también que hay características cinéticas de esta población que favorecen que el plomo ingrese y permanezca en el organismo de estos niños. Hay mayor absorción y menor excreción. Y las barreras están inmaduras. Concretamente, la barrera hematoencefálica permite el paso directo del plomo al cerebro. La gran diferencia con este último valor radica en que no es un valor fijado al azar, sino que ha sido tomado a partir del porcentual del 97,5% de la población de Estados Unidos. Es decir, el percentilo 97,5 son los niveles que tiene esta población en el país del norte. En Argentina no existen estándares propios, sino que nos regimos por los estándares de estos países. El problema radica en que antes se lo denominaba nivel de intervención. Es el nivel de plomo en sangre por encima del cual deben comenzar a tomarse medidas. Esta última revisión de los Centros de Control de Enfermedades ya habla de un valor que va a ser revisado cada 4 años. Es decir, deben haber revisado cuál es el nivel poblacional en Estados Unidos a partir de encuestas que se denominan NANES. Son encuestas longitudinales que en este país se realizan todos los años. Es decir, la bibliografía científica así lo revela. Se está reconociendo que no existe un valor seguro de plomo en sangre al cual no se produzca ningún efecto adverso, lo que en evaluación de riesgo se denomina NOEAL, N-O-E-A-L, el valor por encima del cual no hay efectos adversos. Lo que se está estableciendo con el plomo es LOAEL, el nivel más bajo al cual ya comienzan a aparecer efectos adversos. Como estos son sutiles, y en general permanecen latentes, escondidos, hasta que un desafío de la vida de ese individuo hace que se manifiesten, como puede ser su ingreso a la escolaridad, una enfermedad en la vida más adulta, durante el embarazo en las mujeres se produce una redistribución fisiológica de plomo. Es así que este valor, que es un valor arbitrario, un valor en realidad tomado de la media poblacional, pero que va a ser revisado continuamente cada 4 años. Concluimos, es un metal no esencial, por lo tanto no debería estar presente en nuestro organismo. Si está presente, proviene de una contaminación producto de las actividades en el pasado industriales del plomo. Contaminaron todo el ambiente y lo hicieron un contaminante de dimensiones globales. Es un problema que afecta a todo el mundo y no existe un nivel seguro de exposición al plomo, menos aún para individuos en formación, para los niños, la población pediátrica.
Miriam, te invito a hacer una pequeña pausa. Continuamos en un par de minutos hablando sobre la contaminación por plomo y cómo impacta en la salud, especialmente a partir de la exposición a madres en gestación y a niños. Un par de minutos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la doctora Miriam Virgolini, directora de la carrera de especialización en bioquímica clínica en toxicología y bioquímica legal, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Y aquí estamos de vuelta para continuar conversando con la doctora Miriam Virgolini sobre la contaminación con plomo. Ahora, ¿existe transferencia placentaria a partir de madres expuestas? ¿Y qué consecuencias tendría esto sobre los recién nacidos?
Bien, el plomo atraviesa todas las barreras. Es decir, que una mamá que está expuesta a este metal durante el embarazo, esa exposición pasa directamente al niño. Se ha demostrado que los niveles de plomo en sangre materna son idénticos a los niveles del cordón umbilical del recién nacido. No existe protección para ese feto que está en formación. Las mujeres embarazadas que trabajan en industrias del plomo, se ha regulado que su nivel de plomo en sangre en ningún momento debe exceder los 5 microgramos por decilitro. Sin embargo, la población ocupacional, aún en países desarrollados, se permite que tenga niveles de plomo en sangre tan altos como 40 microgramos por decilitro. Entre 50 y 60 se lo aleja de la fuente de exposición, que es su propia ocupación. Cuando los niveles de plomo en sangre en el trabajador bajan a 40, ya puede retornar al trabajo. El caso de las mujeres embarazadas es una excepción, porque sus niveles de plomo en sangre, cuando están ocupadas en industrias relacionadas al plomo, no puede exceder en ningún caso los 5 microgramos por decilitro, justamente por esta habilidad del metal de atravesar todas las barreras y afectar directamente a ese organismo que se está formando. Las consecuencias: atraviesa barrera hematoencefálica, su cerebro está inmaduro, entonces hay consecuencias neuroconductuales concretas que pueden manifestarse en edad escolar y hasta alteraciones más patológicas como retraso mental y alteraciones en el cerebro que pueden ser evidentes con estudios específicos. Los otros órganos del feto también pueden ser afectados, concretamente el riñón podría ser uno de los blancos, pero los efectos más severos para la salud de los organismos en formación son los que están restringidos al sistema nervioso central.
Miriam, ¿se conoce algún método para eliminar el plomo del organismo?
En realidad, cuando los niveles de plomo en sangre son peligrosos, lo que se aconseja es identificar la fuente de exposición y alejar el niño del hogar. Esto frecuentemente en países como Estados Unidos está relacionado con su uso en pinturas, que si bien fue prohibido también en los años 70, existen viviendas que están pintadas con pinturas a base de plomo, probablemente en capas superiores al haberse regulado, no contienen plomo, pero las pinturas se descascaran más con el tipo de edificación que se usa en estos países, mucho en base a madera o a otros elementos de construcción que son susceptibles a que la pintura se descascare. O incluso ante eventos de una renovación en el hogar, donde se lija y se eliminan las capas superiores, se han producido ocasionalmente episodios de intoxicación aguda, sobre todo en niños. Hay que identificar la fuente de exposición, alejar el niño. Si es dentro del hogar, lo más frecuente que sean las pinturas. Si es fuera del hogar, puede ser una industria cerca o la ocupación o los hobbies de los padres. Alejando al niño de esa fuente, los problemas con la contaminación o la exposición del plomo se solucionan. Sin embargo, si los niveles de plomo en sangre son muy altos, tanto en niños como en adultos, lo que se aconseja es una quelación. El individuo debe estar hospitalizado, administrarle un quelante conocido del plomo, que existen. Se aprovechan de la capacidad de este metal de tener afinidad por grupos sulfhidrilos, grupos tioles, con presencia de azufre. Es decir, que existen algunos del tipo de la British antilewisita oval, N-acetilcisteína, que capturan el plomo, lo quelan, lo atrapan, aún el plomo que ha sido depositado en otros tejidos. El plomo tiene una cinética muy particular en el organismo. En sangre se puede encontrar durante un mes aproximadamente en el ser humano. Si la exposición cesa, ese plomo se va a depositar en tejidos blandos como cerebro, hígado y riñón, en los cuales ejerce su mayor toxicidad, y pasado un tiempo se deposita casi permanentemente en huesos. Y digo casi porque existe un pool dinámico que ante ciertas circunstancias patológicas o también fisiológicas, como el embarazo, puede volver a circulación. Obviamente que si la exposición persiste, va a seguir estando presente en sangre. En la quelación lo que se hace es atrapar ese plomo que está presente aún en hueso, se lo libera, se lo quela y se lo elimina, bajo estricta supervisión médica y en un ámbito médico, con internación. En casos extremos que es necesaria la quelación porque es un procedimiento en cierto modo riesgoso.
¿Y hay en nuestro país, Argentina, alguna legislación que proteja a la población de la exposición a este metal?
En nuestro país se comenzó a restringir el uso de plomo en naftas, que es su uso más conocido, a partir de los años fines de los 90 o mediados de los 90, para en el año 1996 prohibirlo definitivamente. En un tiempo coexistía la nafta con plomo y la nafta sin plomo. Los autos más nuevos traían catalizadores que no permitían el uso de nafta con plomo. Eso fue convenciendo a la población de no usar esta gasolina con este aditivo hasta que fue definitivamente eliminado. En el año 2004, en nuestro país también se prohíbe las pinturas. Que el plomo sea un aditivo tiene sus sales, tienen colores muy vibrantes, muy fuertes, y además seca rápido. Entonces estas propiedades hacen que sea muy usado, junto con otros metales, de hecho, en las pinturas para darles a estos colores tan vivos. Eso ha sido legislado a partir del año 2004. Existen legislaciones también que prohíben su uso en juguetes, en artículos escolares, que por esta misma propiedad de colores vivos también tiene muchas aplicaciones. En cuanto a la población ocupacional, nos regimos también por las leyes de Estados Unidos, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo establece cuál es el nivel límite de exposición para los trabajadores, que ya mencioné, 40 microgramos por decilitro, y cuáles son las medidas a tomar en el caso de que un trabajador esté contaminado con plomo, y también cuáles son las medidas de prevención y de control a toda la población ocupacional. Lo más frecuente es un perfil plúmbico, y en esta secretaría existe un libro incluso escrito por el doctor Nelson Albiano, que es de acceso público, se puede descargar de internet, en el cual están establecidos la periodicidad y cuáles son los estudios que deben realizarse a estos trabajadores.
Miriam, ustedes pertenecen a un grupo de investigación básica. ¿Cómo abordan desde la experimentación este tema?
Nuestro grupo de investigación venimos estudiando este metal desde hace bastantes años. Hemos desarrollado un modelo animal en el cual exponemos a las madres a concentraciones que desde el punto de vista ambiental no son tan bajas, pero que inducen una dosis interna en los individuos que está en estrecha correlación con los niveles sugeridos en niños por los centros de control de enfermedades. Exponemos a hembras preñadas, ratas por supuesto, durante toda la gestación y lactancia a 220 partes por millón de plomo en el agua de bebida. Paralelamente corremos un grupo control que solo bebe agua filtrada, y nos interesa evaluar así la transferencia placentaria del metal y a través de la leche materna. Por eso abarcamos la gestación y la lactancia en ratas, que dura aproximadamente 20 días la gestación y unos 25 días la lactancia. esas crías que han estado expuestas a esta dosis de plomo durante el desarrollo son estudiadas en su edad adulta. Hemos demostrado que cuando estos animales inician su consumo de alcohol durante la adolescencia, lo mantienen y de hecho es más alto, la ingesta es mayor en comparación con el grupo control. Es decir, ese plomo al cual fueron expuestas durante periodos críticos de su desarrollo dejó una huella, una impronta en nuestros animales que los hace más vulnerables a adquirir conductas adictivas. Nos hemos concentrado en el alcohol, también hemos descrito respuestas exageradas a la cocaína, al estrés y a la anfetamina. En relación al alcohol, los estudios actuales están enfocados en estudiar cuál sería el mecanismo de acción por el cual el plomo hace que estos animales sean más vulnerables a adquirir conductas adictivas a esta sustancia. Nos hemos concentrado en el metabolismo del alcohol, que, como sabemos, se oxida a acetaldehído por acción de la enzima alcohol deshidrogenasa en el hígado, pero también sabemos que parte del alcohol que ingerimos pasa directamente al cerebro y allí es oxidado por una enzima diferente, porque la concentración de ADH, de alcohol deshidrogenasa en cerebro, es bajísima. Esta enzima se denomina catalasa y es responsable del 60-70% del metabolismo de alcohol en cerebro. Ese metabolito que se origina, el acetaldehído, a nivel del sistema nervioso central, existen muchas evidencias en los últimos años, 10, 15, 20 años, que podría ser casi el responsable de los efectos placenteros, motivacionales, estimulantes del alcohol que experimentamos. Hay diversas teorías, algunos le adjudican todas estas propiedades, otros hablan de que el alcohol podría ser una prodroga que necesita metabolizarse en acetaldehído y este estaría colaborando en estos efectos estimulantes, y otros niegan directamente esta postura. Pero existen muchas evidencias que hablan que este acetaldehído podría ser reforzante positivo, es decir, producir responsable de los efectos estimulantes de esta droga. Estamos concentrados entonces en estudiar este acetaldehído, tanto su formación en cerebro a partir de catalasa, como su degradación a partir de la enzima aldehído deshidrogenasa, que lo oxida ácido acético, como también de su propiedad de formar productos de condensación con algunos neurotransmisores implicados en las vías del reforzamiento, como es la dopamina. La condensación de ácido de acetaldehído con dopamina forma un compuesto que se denomina salsolinol, que es un agonista de los opioides que están modulando la liberación de dopamina en el circuito límbico, que se sabe es el que participa en los procesos de placer y de recompensa en el cerebro. Es así como nuestro grupo pretende aportar evidencias que indiquen que esta acumulación de acetaldehído o su condensación o de salsolinol en su defecto, la que estaría siendo o totalmente o parcialmente responsable de este mayor consumo voluntario de alcohol en animales que han estado expuestos al plomo durante su gestación y lactancia. Tenemos evidencias de la participación diferencial de catalasa, de la participación diferencial de la enzima ALDH, y de cómo modulando la formación o la degradación de acetaldehído logramos modular ese consumo, tanto desde el punto de vista farmacológico, es decir, administrando drogas que inhiban su formación o que favorezcan su degradación o que estimulen su formación, como con la administración de vector lentivirales, que es una publicación que estamos redactando en este momento.
Buenísimo, tenemos la primicia y vamos a estar pendientes cuando salga publicado. Muchísimas gracias, Miriam Virgolini, por tu participación hoy en El Microscopio.
Agradezco, ya que no lo hice al comienzo, enormemente a Silvana por su interés en este tema, por su compromiso con la sociedad para informar sobre los peligros, las amenazas de este metal que no ha pasado de moda, porque como dije, si bien sus usos han sido restringidos, sus efectos persisten. Su acumulación en el ambiente es responsable y su uso, aún su uso industrial restringido, que en la actualidad sigamos concentrando nuestra atención en las poblaciones vulnerables, que creo quedó claro, son los niños o los organismos en formación cuyo cerebro aún no está completamente desarrollado. Así que Silvana, muchas gracias por tu interés y bueno, quedo a disposición. Pertenezco, como se dijo, al Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba, que funciona en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y quedo a disposición de los oyentes de la audiencia si existe algún interés, una pregunta concreta o incluso a visitarnos y a conversar sobre lo que hacemos. Muchas gracias.